en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se despide Javier Mar Domingo diciendo que el lunes vamos a hablar del derbi y desde luego vamos a hablar de forma muy diferente él y yo en función del resultado que se produzca en el Wanda Metropolitano. Pero ya que estamos en una cuestión tan importante como ese encuentro deportivo y hablamos de los puestos de trabajo que se van a perder en la Semana Santa debido a las restricciones que parece que se van a mantener en la mayoría de España, ya veremos qué ocurre en la Comunidad de Madrid, sí que podemos decir que también se pierden puestos de trabajo en un acontecimiento deportivo de esas características, porque ¿cuántas personas trabajan en el Wanda Metropolitano cada vez que hay público en los estadios? ¿Cuántas personas trabajan en los alrededores vendiendo diferentes productos? ¿Cuántos puestos de trabajo se necesitan en la hostelería, en los bares alrededor de cualquier estadio de fútbol? También todo eso es la consecuencia de la crisis laboral que estamos viviendo debido a la pandemia. Es la realidad, no queremos tampoco deprimir a nadie, simplemente constatar lo que puede ocurrir este domingo y que sería bien diferente si no tuviéramos el COVID-19 deambulando por nuestras calles. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y también de forma muy diferente vamos a interpretar el resultado del domingo Javi García y yo, ¿no? Javi, buenas.
Pues sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Peña. Bueno, no sé si diferente, pero seguramente el sabor que nos deje el partido sí será muy distinto.
Desde luego, por eso digo que la interpretación también depende, como tú dices, del sabor.
Si gana el Atleti 4-0, el resultado es el que es y no admite discusión, por ejemplo.
Bueno, y si ocurre al contrario...
Hasta un madridista, pues, como también tú reconocería, que ha jugado mejor el Atlético de Madrid con ese resultado.
Yo, si el Atlético de Madrid juega mejor, incluso aunque pierda, también soy capaz de reconocerlo.
Bueno, a pesar de eso pero ya, ellos no, ¿eh? A la inversa, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ellos no lo reconocerían.
¿A que no, Andrea?
No.
Siempre la culpa es del árbitro.
Y soy el árbitro ahora mismo yo aquí.
Siempre que gana el Madrid es por el árbitro, por la flor de Zidane, porque tuvo suerte, pero nunca por méritos propios.
La prueba la tienes en esta conversación, Peña. La que dice ser el árbitro, Andrea, se acaba de posicionar a favor de los madridistas.
Ha constatado sirva también de una prueba realidad, como tú de lo del 4-0. O sea, que no sé por qué tenemos que descalificar al árbitro por descalificarlo. O sea, eso es un golpe bajo que siempre estáis acostumbrados los llorones.
En realidad, deseamos suerte, por supuesto, al equipo arbitral de cara al domingo.
Eso es. Deseamos mucha suerte al equipo arbitral y deseamos mucha suerte a todos aquellos que nos escuchan y que quieren buscar trabajo, porque en primer lugar nos pueden localizar a través de las redes sociales en Twitter, Andrea.
Sí, estamos bastante activos en Twitter, nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
¿Y en Facebook, García?
Pues nada, muy sencillo, simplemente tienen que buscar el nombre del programa, nos encuentran en Madrid Trabaja.
Y nos encuentran también todos los días, si es que quieren encontrar un puesto de trabajo, con las ofertas de trabajo que habitualmente os proporcionamos al inicio del programa y que empezamos con 10 vacantes para recepcionistas.
Que tengan experiencia de al menos un año en funciones similares, un nivel mínimo de inglés en B2, un nivel intermedio y disponibilidad para trabajar en Semana Santa y fechas cercanas. Van a realizar labores de atención telefónica, gestión de mensajería, proveedores y también correos electrónicos. El contrato es temporal a tiempo completo.
Oportunidad de empleo para técnicos en climatización.
Es necesario tener el carné RITE, es decir, el reglamento de instalaciones térmicas en edificios, también el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y experiencia mínima de un año. El contrato es indefinido, a tiempo completo, en turno de mañana, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. El salario es de 19.000 euros brutos anuales en 14 pagas.
En la zona de Suances buscan a agentes de compras.
Para la coordinación de compras de materia prima se requiere tener formación universitaria, también un nivel intermedio de inglés, un B2, dominio de Excel y el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa y el salario de algo más de 2.300 euros brutos al mes.
Que no está nada mal. Hay dos vacantes para electromecánicos en Coslada.
Se encargarán del mantenimiento industrial preventivo y correctivo de maquinaria industrial. Se necesita tener formación profesional superior, también conocimientos de mantenimiento y 2 años de experiencia. El contrato es indefinido a tiempo completo y el salario aquí ronda los 20.000 euros brutos al año.
Cruz Roja busca un técnico de proyectos tecnológicos.
Será la persona responsable de la gestión de campañas, de la planificación de proyectos y aplicaciones, así como del refuerzo de calidad del servicio Contact Center. Se requiere tener el grado universitario, también experiencia de al menos 5 años en gestión de proyectos tecnológicos y conocimientos altos de centralitas y herramientas digitales. El contrato es por obra y servicio en esta ocasión, a jornada completa y el salario de 36.000 euros brutos al año.
El Ayuntamiento de Majadahonda ofrece una plaza de técnico de Administración General.
Es necesario tener el título universitario en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración, en Económicas, en ADE o en Ciencias Actuariales, y Financieras. El proceso de selección será por oposición, formado por 3 ejercicios. Hablamos de un test de 80 preguntas, un desarrollo de 2 temas y, por último, la resolución de supuestos prácticos. El plazo de solicitud concluye el próximo 21 de marzo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Clicas sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de marzo. Estamos en este ambiente pre-derby y a pesar de que somos un programa dedicado al mundo del empleo, que poco nada tiene que ver con el mundo deportivo, vamos a saludar a nuestros orientadores laborales de la mesa de los viernes y empezamos por Mercedes de Cruz Roja. Me acabo de quedar en blanco con tu
Mercedes apellido. Frías.
Mercedes Frías, eso es. Que creo que además en estos momentos tenemos algún problemilla con la conexión. Así que vamos con Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
¿Futbolero o no?
Sí, futbolero. Soy también blanco.
Ah, bien. Entonces, entonces puedes seguir con nosotros este viernes. Ya veremos si Mercedes Frías para compensar, que creo que ya la tenemos. Mercedes, muy buenas.
Hola, buenas tardes, qué susto. Se ha ido de repente. Ay, que no oigo.
Bueno, ¿eres futbolera o no?
No, nada, la verdad es que no. Me caen mejor los del Atleti, eso sí. Pero no soy futbolera.
Claro, los que no tienen ni idea de fútbol normalmente sí, sienten simpatía por el Atleti.
Al final es eso, buscan a la buena gente y la buena gente está en el Atleti.
Claro que sí.
Perdóname, acabas de insultar a un porcentaje bastante alto de la Comunidad de Madrid, no, que somos blancos. Entonces, pide perdón, por favor.
No me hagas meterme en un charco en el que yo no he saltado,
no,
Peña.
No, te has metido tú solo en el charco.
He dicho más buena gente. No quiero decir que no haya buena
has
gente.
Has dicho
todavía.
La buena gente.
Si lo llevas a ver, no digo nada, ¿eh?
Es que aquí, con este ambiente derbi prefutbolero, es mejor ser árbitro como Andrea.
Bueno.
Bueno, lo que sí es cierto es que yo comentaba que muchas veces se habla de los grandes momentos de las vacaciones, de la Semana Santa, de las Navidades y del verano, pero luego hay acontecimientos como estos que generan muchísimos puestos de trabajo. E incluso yo diría, no sé vosotros qué percepción tenéis, que muchos más de los que nos podríamos imaginar.
Hombre, pues sí, la verdad es que todo lo que movilice tanta cantidad de gente como suele ser eso, pues un derbi, un partido de estos entre los grandísimos equipos, pues al final mueve mucha gente, ¿no? Desde los controladores, la gente que vende productos, pues yo qué sé, bebidas, comida, etcétera, pues al final pues son puestos que se pierden.
Fíjate que podemos tomar como referencia el Open de tenis, que habitualmente recluta en torno a 750 personas solamente en lo que es precisamente el control de acceso, el situar a cada persona en el asiento correspondiente, etcétera. Con lo cual, Jonathan, cada vez que tenemos un evento de estas características, tenemos que pensar también en muchas personas que podrían estar trabajando en él y que por desgracia no lo están.
Sí, es el impacto que tiene en el mundo laboral es muy grande, muy grande. Solo hay que ver el dinero que genera el fútbol, lo que ganan, a través de lo que ganan los futbolistas. Evidentemente, si ganan esas cantidades es porque generan como mínimo el doble de lo que se está
Claro.
pagando. Entonces, son situaciones que ya no es solo únicamente por el evento deportivo en sí, sino por los alrededores, solo cómo se ponen los estadios, los bares alrededor de los estadios y demás, cuando no hay COVID, es un impacto económico que se está dejando de tener y que es una pérdida de empleo y de personas que no pueden acceder a trabajos eventuales que sería, vamos, muy importante.
Bueno, vamos a hablar hoy no del derbi de los puestos de trabajo que se pierden, sino de cómo ganar un empleo a través de potenciar nuestra marca personal, que es el asunto que queremos tratar en el programa. Entonces, no sé si Jonathan o Mercedes me define, porque seguramente muchos oyentes han escuchado eso de la marca personal, pero les gustaría saber qué es, para que empecemos primero a situarnos. Entonces, pues mira, Jonathan, que tiene el micrófono abierto. No sé si sería capaz de explicarnos, bueno, capaz si lo es, digamos, en qué consiste esto de la marca personal.
Sí, a ver, la marca personal es aquello que nosotros representamos en la sociedad, en este caso en el mundo laboral. Es lo que nosotros podemos aportar por nuestros conocimientos, por nuestras habilidades, por nuestra experiencia y luego además, pues esos añadidos de valor que siempre son intangibles, que puede ser la actitud, la proactividad, el saber venderse, cosas que hacen que nosotros seamos considerados en el mercado laboral como, digamos, un producto. Al final es cuando pensamos en una marca famosa, pues por ejemplo Apple, ya directamente lo asociamos a una serie de rasgos, o cuando pensamos en McDonald's
Jonathan,
y
perdóname, pero hay momentos que como que te separas del micrófono o esa es la sensación que tenemos.
creo que es la conexión. ¿Ahora me
Ah,
oís
vale.
bien?
Sí, en
Vale.
general te escuchamos bien, pero de repente es como si te apartases del micrófono.
Vale, sí, lo que comentaba es que al final es aquella imagen que nosotros damos a las empresas para que ellos puedan valorar nuestra candidatura. No a un puesto concreto, sino a en general lo que podemos ofrecer como trabajadores. Pues la actitud, donde influye la proactividad, donde influye aquellas habilidades que podemos tener que no tienen que ir referidas a la titulación. Es un poco el conjunto, digamos, el resumen de lo que sería todo esto que vamos hablando en todos los viernes en los programas. ¿Qué podemos aportar nosotros a la empresa que va más allá de lo que es la actividad laboral del trabajo en un momento dado?
Bueno, yo creo, Mercedes, que es un poco lo que antes llamábamos fama, ¿no? Pues decimos, pues esta persona tiene fama de buena trabajadora o tiene fama de ser un buen electricista o una buena mecánica. ¿Podríamos decirlo así por simplificarlo?
Sí, se puede decir así. Lo que pasa es que sí que es verdad que con el tema de redes sociales, todo lo que es lo que viene alrededor de la marca personal, como que se ha magnificado muchísimo. Entonces, antes era el boca a boca, que todavía sí que es verdad que en algunos puestos es lo que sigue imperando más que las redes sociales. Pues no sé, en el tema del servicio doméstico, la mayoría de gente contrata por el boca a boca. Sin embargo, ahora en otros puestos, digamos, sí que el tema de tener una presencia en redes sociales que previamente te has trabajado, porque no es solo visibilizarte en redes sociales, antes va un proceso de autoconocimiento, que es lo que hablaba Jonathan, ¿no? De conocer cuáles son tus competencias, cuáles son tus habilidades. Un proceso de estrategia, de ver cuál es tu objetivo, ¿no? En qué quieres ser referente, hacia dónde te quieres, dónde quieres ser conocido, dónde quieres que la gente, sí, bueno, que la gente te conozca, ¿no? Y luego la parte esa de visibilidad en redes sociales, que es cuando te sirve de altavoz y llegas a muchísima más gente que a lo mejor antes con el boca a boca. Es simplemente una cuestión de que te va a conocer muchísima más gente, ¿no?
Bueno, todo lo que nos definía Mercedes al final es aplicar las técnicas que una empresa desarrolla para vender su producto, pero en este caso para vendernos a nosotros mismos, que ya hemos comentado que es un poco lo que tenemos que hacer, ya no solamente cuando buscamos trabajo, sino que Mercedes, esto de la marca personal es algo que tenemos que trabajar habitualmente.
Claro, claro. Uno de los errores que se suele cometer en el tema de marca personal es que una vez que tú consigues tu objetivo, pueda ser clientes, puede ser un empleo, digamos que desapareces, ¿no? Y de repente todo ese trabajo previo que has hecho de marca personal como que se olvida, se queda atrás y cuando vuelves a ponerte en circulación tienes que empezar de nuevo. Entonces, pues bueno, es algo que tienes que trabajar y que tienes que mantener, digamos, aunque sea con una intensidad menor, pero de forma constante, ¿no? Aparte que, bueno, el tema de eso de vendernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, a mí me gusta más decir que lo que vendes es tu talento, ¿no? Lo que se pone en marca personal. Claro, el producto al final de la marca personal es el talento, ¿no? Yo pongo al servicio de los demás lo que sé hacer, cubro la necesidad del otro con lo que yo sé hacer.
Esto es muy interesante, Mercedes, porque yo muchas veces cuando existe esa sensación en la búsqueda de empleo de una cierta vergüenza de ofrecernos a empresas, de ofrecernos a nuestros contactos, etcétera, etcétera, yo en algún encuentro que he tenido con personas en situación de desempleo les digo, pero no penséis que estáis pidiendo un favor, porque en realidad lo que estáis es ofreciendo un servicio a la empresa, que la empresa te lo va a ofrecer, o sea, te lo va a aceptar en función de que le sea interesante, no de hacerte un favor.
Claro, a ver, la empresa, esto pasa igual también en las entrevistas, la empresa tiene una necesidad, entonces tú lo que haces es ofrecerte como la persona que va a cubrir esa necesidad, ¿no? Es un esto que llaman ganar-ganar, un win-win, ¿no?
Win-win, sí.
Claro, no es, ay, estoy pidiendo un favor y quiero que me des un trabajo. No, tú tienes una necesidad y yo soy la persona adecuada para cubrir esa necesidad. Y es desde ahí donde yo tengo que crear mi marca personal y es desde ahí donde yo tengo que enfrentarme a una entrevista de trabajo, por ejemplo.
Claro. Jonathan, hemos hablado del proceso de autoevaluación, tanto Mercedes como tú, pero después a la hora de mejorar nuestra marca personal se trata de ofrecer lo mejor de nosotros mismos y digamos que lo que puede ser peor, pues intentar no ocultarlo, pero sí minimizarlo en la medida de lo posible.
Sí, al final es esa primera impresión que podemos dejar. Que muchas veces si esa primera impresión es una primera impresión que se aleja de lo que podemos ofrecer permanentemente, pues va a hacer que realmente no estemos cumpliendo las expectativas que comentábamos. Entonces, por eso es muy importante definir muy bien qué queremos, qué imagen queremos dar y qué podemos ofrecer, siendo realistas, haciéndolo de una forma objetiva. Y pudiendo, pues, el poder, evidentemente, la imagen, la marca personal se puede desarrollar y puede evolucionar. Entonces, siempre es muy importante poder tener en cuenta que aquello que nosotros queremos ser, que hay una parte muy grande que lo seamos. Habrá cosas que sí podemos trabajar, pero siempre es muy importante que esa impronta que dejamos se mantenga en el tiempo. Porque en el trabajo, en el día a día, lo vas a tener que seguir demostrando. Si no, a partir de ahí, pues, evidentemente, estás vendiendo humo que al final es muy difícil poder plasmar en la realidad y que eso va a determinar también la percepción que tengan los demás de lo que podemos aportar laboralmente a una empresa, a los clientes, no únicamente a los trabajadores, sino al impacto que tengamos en la actividad que estemos desarrollando.
Y hablando de actividades de marketing vinculadas con uno mismo y con esa posibilidad de encontrar un puesto de trabajo, vamos a hablar con alguien que se hizo popular hace unas semanas porque leíamos titulares como que un joven consigue 300 entrevistas de trabajo en una semana, gracias a una forma muy original de contactar con las empresas. Él es David Vidal. David, muy buenas tardes. Hola, David.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ahora te escucho.
¿Qué tal? ¿Me oís?
Sí, perfectamente. Ahora te escuchamos perfectamente. David, bueno, primero decirte que te agradezco mucho que estés con nosotros, que lo intentamos hace un mes aproximadamente, pero que te pusiste malito, que eres todo un campeón porque has superado el COVID a pesar de que fuiste de las personas que se te complicó, ¿verdad?
Sí, así es. He estado 14 días, o 13 días, perdón, en la UCI. Tres de los cuales intubado, pero también la recuperación ha sido tremendamente rápida. De hecho, los médicos me decían, oye, es que es, vamos, rapidísimo. Y bueno, pues la experiencia completa. Yo, si no ya. Es todo completo...
Bueno, y además, subrayo que tienes 29 años. O sea, que para aquellos que piensan que la población joven, no, esto del COVID lo pasáis como si fuera un pequeño constipado, pues depende.
Y además que yo soy un chico sano, no sé, no tengo sobrepeso, no tengo cosas así que son más de riesgo y uh-huh. En principio, pues sí.
Bueno, pero David, te hemos llamado porque yo creo que a raíz de ese titular de que apareció en varios medios de comunicación, bueno, pues conseguiste un granito. Estábamos hoy hablando de marca personal y tú te estás trabajando tu marca personal a través de iniciativas como esta, me imagino.
Sí, yo cuido mucho la marca personal para mantenerla. Quiero decir, no intento conseguir cantidad de seguidores para tener, yo qué sé, si pongo un post en LinkedIn, tener ahí un montón de likes. No, yo busco cuidar la imagen, ¿vale? Y trabajarla, pues de vez en cuando tengo algo interesante que contar y demás, lo cuento. Y en este caso, esto ha sido pues una creatividad para poder demostrar pues los conocimientos que he adquirido en estos últimos años de experiencia y en los cuales intentaba pues, recoger todo, ¿no? Decir, mira, soy creativo, hago las cosas diferentes, conozco al público al que me dirijo, intento facilitarles las cosas. Entonces, recoger todo ese expertise, esa experiencia y ofrecerla de una forma diferente, disruptiva, que llame la atención, en este caso, pues de los reclutadores y las reclutadoras.
Bueno, es que hay que decir, David, que eres muy modesto, porque no solamente conseguiste todo eso, sino que los que trabajamos en medios de comunicación sabemos, en el fondo, lo difícil que es que una persona aparezca pues prácticamente en los grandes periódicos de nuestro país a través de una iniciativa de búsqueda de empleo.
Totalmente. De hecho, una de las cosas que yo a las que me dedico es comunicación, medios de comunicación. Las empresas donde estoy, pues siempre tengo que buscar esa creatividad para que sea interesante y te lo publiquen y encima aparezca una empresa, ¿no? En este caso, incluso utilicé la empresa con la que he hecho el chatbot porque realmente pues me parecía interesante que si alguien quería también hacer lo mismo y luego mucha gente ha hecho lo mismo, pues supiera que se puede hacer con esta herramienta o con cualquier otra, ¿no?
Bueno, de momento, gracias a ti, David, conseguiste que esa empresa estuviera con nosotros. O sea, no te digo más también. Totalmente. Yo espero que te hayan hecho una buena oferta de trabajo.
Totalmente. Más que oferta de trabajo, me llamaron, me dieron las gracias, evidentemente. Y bueno, me hicieron un par de detalles, se han portado súper bien. Y súper contento de eso. O sea, al final, oye, si a mí me ha servido, me ha ayudado, y le puedo ayudar a más gente. Y ellos, encima, pues se conoce un poquito más la marca, pues ganamos todos.
Ya. Bueno, claro, el titular, yo, claro, soy malicioso como buen periodista, ¿no? Y entonces yo digo, 300 entrevistas de trabajo en una semana, este hombre cuando ha dormido. Porque, claro, no me salen las cuentas, me sale una entrevista pues cada, no sé, muy pocos minutos.
Claro, ¿dónde está el truco, no?
Sí, pues a ver, eso.
El truco precisamente el poder hacerlo de forma automática. Es decir, esas 300 entrevistas no han sido entrevistas que yo he estado detrás, sino que gracias a la herramienta, al chatbot automático, los entrevistadores pudieron ir haciéndome las preguntas que ellos querían. Era como un paso previo a la presencial. Yeah. Entonces, realmente yo, en una semana, que también está muy bien, presencialmente hice 11. 11 de empresas que me llamaron la atención de verdad, que me ofrecían un puesto relacionado con lo mío, y en las cuales tenía pues ese abanico para poder elegir. Entonces, yeah, también está muy bien eso.
No, no, 11 entrevistas en una semana. Bueno, ahora lo comentaremos con Mercedes y con Jonathan. Vamos, ya le gustaría la mayor parte. También es verdad que te diriges a un sector que es muy dinámico y que precisa de bastantes profesionales.
Claro, a ver, sí que se complica un poco porque busco ese puesto de dirección. Entonces, claro, el proceso también es más complejo, yeah, hay menos accesibilidad, menos puestos en ese sentido. Y además, en este caso, es que me quería quedar aquí en Valencia, que yo soy de aquí, y no moverme, por ejemplo, a Madrid, que una empresa que me encantó era de Madrid, pero es que estoy creando un proyecto aquí en Valencia personal y la verdad es que no me apetecía moverme ahora, ¿no?
Claro, claro, sí, se limita un poco la búsqueda cuando no tienes esa posibilidad y disponibilidad geográfica, digamos, ¿no? Y bueno, también de funciones, porque evidentemente en un puesto directivo también el número de posibilidades disminuye. David, de cualquier manera, yo no sé si con esto del COVID, digamos que se ha parado un poco tu búsqueda o ahora mismo, después de estas semanas, ya tienes un puesto de trabajo.
Se ha parado totalmente. Es que justo fue salir, aparecer en medios de comunicación, en las noticias, en Antena 3 y todo. Y justo se
damos
empezó
fe
a montarme mal.
Damos fe porque teníamos previsto un viernes entrevistarte y justamente ese viernes ya te empezabas a encontrar mal y bueno, pues hasta ahora no hemos podido hablar contigo. Mercedes, saluda a David y seguro que te interesa comentar alguna cuestión.
Hola David, buenas tardes. Hola, pues 11 entrevistas en una semana es una pasada. O sea, en la crisis en la que estamos hay personas que no consiguen 11 entrevistas ni siquiera en un año. Entonces, pues felicidades. Sí que a mí me da la impresión que las personas que utilizáis este tipo de herramientas, estos chatbots, son de un ámbito determinado, ¿no? Que tiene que ver con el marketing, con el periodismo, con perfiles como más creativos. Entonces, no sé si tú esta herramienta, por ejemplo, la puedes ver extrapolable a otros perfiles menos cualificados. No sé cuál es, sí, tu visión ahí.
Muy buena pregunta. Concretamente, marketing, o sea, al final, como os he comentado, yo quería demostrar que tenía ese conocimiento en marketing. Y era como muy concreto, ¿no? Entonces, sí que es cierto que para todos los sectores yo creo que no es válido. Aunque para destacarte, cuando envías el currículum, si lo haces de forma online, porque todavía hay mucha gente que lo hace presencial, sí que puedes destacar, ¿no? Oye, mira, tengo este chatbot por si me quieres conocer un poquito más, se trata de esto, es súper sencillo. Y así te destacas ese factor diferencial, sí que creo que puede hacer efecto en cualquier sector, pero al final esto se trata de pues esa creatividad, de ese marketing, de recoger leads, porque al final de la entrevista yo recojo lo que se llaman leads, que son como personas interesadas, ¿no? En este caso, reclutadores, a los que luego les mando un mail de gracias, tal, y ya me pongo en contacto con ellos, ¿no? También, o sea, están en esas dos vías, se pueden poner en contacto conmigo o me dejan los datos y yo me pongo en contacto.
Bueno, esto es muy interesante, David, porque no te quedas solamente en lo que es el chatbot, sino que después, efectivamente, aquí lo hemos comentado en otras situaciones, que hay un correo posterior dándole las gracias, un poco poniéndote a su disposición, ¿no? Si han captado la parte atractiva que puedas ofrecerles tú como trabajador.
Exacto. Y han sido 424 personas. Lo que pasa es que muchas ves el correo y todo y dices, no son empresas, ¿no? Ya. Porque, claro, se ha viralizado y de pasar, claro, de ser 300 personas en una semana, al final, en este mes que ha sido todo, han sido 87.239.
Fíjate.
En concreto, que lo tengo delante, una locura. O sea,
una locura.
Jamás,
sí,
me,
sí,
imaginé que iba a llegar tanto y que generaría tanta conversación como lo está haciendo.
Bueno, ya les gustaría a muchos, hablando de la marca personal. Jonathan.
Sí, nada, darle la enhorabuena porque es además la parte de la originalidad el buen resultado, y pero sí creo que el ejemplo de David demuestra lo difícil que es el mercado laboral, aun teniendo 300 solicitudes para una entrevista, realmente el 11 son menos del 4% con las que se queda. Eso quiere decir que al final es muy importante el poder luego también tener en cuenta que de todo lo que nos puede ofrecer el mercado laboral, tenemos que ver nosotros cuántas exigencias, cuántos requisitos, como él bien comentaba, el tema de, por ejemplo, un puesto directivo, pues reduce el de opciones. Y es muy importante el hacer esa valoración en conjunto, no únicamente de voy a enviar mi currículum o mi solicitud para una candidatura a todas las empresas que existan, sino saber elegir y a partir de ahí ver las opciones, porque creo que es la parte más importante, poder tener opciones reales y lo que decía, lo que comentaba Mercedes, 11 entrevistas en una semana es una pasada, es una pasada. Entonces,
bueno, es una pasada, pero además, Jonathan, desde el punto de vista del marketing, y puesto que David es profesional en la materia, te tengo que decir que en el marketing a través de Internet ya les gustaría a las grandes marcas obtener un resultado de un 4% de, digamos, lead que decía antes David, que es eso, pues al final los clientes que obtienes de cualquier acción, ¿no?
Sí, sí, precisamente por eso es muy importante que la gente no decaiga... Que sea insistente a la hora de poder pues presentarse ofertas, actualizar siempre, tener permanentemente actualizada su marca personal, vamos a hacer ahora la referencia a la marca personal, porque eso te va a permitir el tener muchas opciones. Que me daba la cifra porque parece que es algo muy pequeño, pero realmente es algo muy grande, un 4%, sí. Realmente si son 11 entrevistas es una pasada. Entonces yo sí creo que es muy importante, como un ejemplo, que evidentemente no todo el mundo que utilizará la técnica que ha utilizado David va a tener el mismo resultado, pero que siempre el poder innovar, el poder aportar, el poder insistir, siempre va a dar resultados, a veces mejores, a veces peores, pero que es un ejemplo claro de que es importante el poder siempre intentar innovar y poner nuestro granito de arena a la hora de esa búsqueda de empleo.
David, lo del 4% lo confirmas, ¿no? Que ya les gustaría a las grandes marcas.
Sí, a ver, realmente se pusieron en contacto conmigo 19 o 20. Lo que pasa es que de todas las que realmente así me ofrecían algo que se podía ajustar, fueron 11 más o menos, creo que fue un par más. Pero bueno, al final, claro, hice 11 entrevistas presenciales cuando vi realmente que sí que había posibilidad de que, bueno, pues hubiese esa colaboración, ¿no?, de empleado y empresa que recluta.
Bueno, pues David, una vez superado el COVID, esto ya, lo de encontrar trabajo me refiero, es pan comido, ¿no? Así que te deseamos muchísimo éxito como el que ya has tenido y desde luego que has generado los cimientos para que en breve podamos hablar contigo y nos vendas temas como responsable de comunicación y de marketing de alguna empresa para el programa, ¿vale?
Vale, pues os quería agradecer la invitación y que me hayáis entrevistado ahora, después casi como has dicho un mes y que me hayáis esperado, porque para mí ha significado muchísimo y de hecho, claro, yo tenía un tema pendiente, aunque ha estado muy grave, yo no podía desistir porque tenía palabra o venir aquí, así que
muy
os doy
bien.
Las gracias.
Pues nosotros te lo agradecemos también y sobre todo pues eso, que hayas tenido ese pensamiento y sobre todo que todos los que habéis superado la enfermedad sois auténticos héroes, también los que por desgracia no lo han podido hacer. David, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Nosotros continuamos con nuestra mesa de orientación en breve y enseguida vamos a hablar del talento senior, que pasa por muchas dificultades con esta crisis pandémica.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan las manchas en una única sesión, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y hace unos días se presentó el libro blanco del talento senior de la Fundación Adecco, que nos deja muy preocupados porque se dice que nuestro mercado laboral puede perder hasta el 15% del talento si arrinconamos, y lo voy a decir así claramente, a todas aquellas personas mayores de 55 años que en estos días, por desgracia, están perdiendo su puesto de trabajo. Ya es una situación que deriva de la anterior crisis, de la de 2008, pero que se ha acentuado con la pandemia en el último año. Vamos a hablar con Irene Gil, que es la responsable de estudios e informes de Fundación Adecco. Irene, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, desde luego he empezado por ese dato, pero también hay otros datos muy importantes que dice que el 40% de los reclutadores admite descartar automáticamente las candidaturas de los profesionales mayores de 55 años. Y además os lo reconoce así, abiertamente, sin anestesia.
Sí, el año pasado difundimos una encuesta entre responsables de recursos humanos y seleccionadores. Era anónima, obviamente, pero sí que reconocían, admitían el 40% que descartaba automáticamente las candidaturas de los profesionales mayores de 55 años, un poco al final por prejuicios y por creencias estereotipadas, pues como que no van a encajar en una plantilla mayoritariamente joven, que van a exigir salarios más altos o que no van a tener competencias tecnológicas. Y te estoy hablando, claro, de cifras de antes de la pandemia. Ahora vamos a repetir este año la encuesta y a ver con qué nos encontramos, ¿no?
Pues que la situación es peor, como la situación es peor también para las mujeres dentro, aquí lo comentamos muchas veces, ¿no? Cuando se unen dos o tres motivos de discriminación, la cosa se complica, porque si hablamos de mayores de 55 años, si hablamos mujeres y si encima hablamos de personas con discapacidad y se unen las tres circunstancias en un mismo candidato o candidata, entonces la cosa está azul oscura, casi negra.
Claro, absolutamente, porque estamos hablando de personas que ya encontraban grandes dificultades antes de la pandemia. Entonces, parten de una situación de inferioridad de condiciones para afrontar cualquier crisis. Eso es así, ¿no? Entonces, en lo que ponemos de manifiesto precisamente en este libro blanco es que tenemos que acompañar o que activar la sexta marcha para que esas personas que ya tenían tantas dificultades antes de la COVID-19 no se conviertan en víctimas dobles o triples de la pandemia.
Claro. Mercedes, tú trabajas con colectivos. Bueno, este estudio pone la frontera en los 55, la podríamos bajar incluso hasta los 45.
Hombre, pues sí, sí que es verdad que a mayor edad, mayor dificultad, no es lo mismo 45 que 55, entonces sí que es verdad que el desasosiego que les crea conforme van cumpliendo años, ver que no son interesantes para el mercado de trabajo, pues sí que es verdad que hace que su autoestima se quede por los suelos y sobre todo una falta de motivación, ¿no? Muchas veces que es, jolín, es que llevo tanto tiempo, sigo cumpliendo años y sigo sin ser de interés. A mí es que me parece una pasada esto del 45% que descartan automáticamente. O sea, me parece.
A mí me parece también una pasada. Bueno. Y además, que lo, digamos, lo peor no, ya no es solo que lo hagan, sino que además lo reconocen, vamos, sin ningún pudor. O sea, que, sí, que les parece hasta ciertamente normal, ¿no, Irene?
Sí, la verdad es que es algo que hemos dado por hecho durante, pues bueno, durante los últimos años, ¿no? Que a partir de una cierta edad ya no tienes competencias para trabajar, ya estás fuera del mercado laboral. sí que, pues, por aportar un poquito de luz, es verdad que este libro blanco ha partido precisamente de un interés por parte de las empresas por cambiar esto y que afortunadamente nos estamos encontrando con un interés cada vez mayor por revertir la situación y poner el valor en talento senior, porque además, más allá de que no sea ético o que no sea algo de justicia social, es que va en contra de nuestra competitividad, es como tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad está en máximos históricos de envejecimiento y que la fuerza laboral es cada vez más senior, tenemos una media de edad cada vez mayor. Entonces tenemos que contar con el talento senior, queramos o no.
Es que llegamos la generación baby boom a esa edad y somos muchos, por suerte o por desgracia. Hablaba Mercedes de la desmotivación y también me quedo con un dato que vosotros aportáis en ese estudio, y es que el 75% de los desempleados mayores de 55 cree que no van a volver a trabajar nunca.
Sí, ellos mismos asumen como irremediable que ya están fuera del mercado, y esta es otra de las cuestiones donde hemos puesto mucho foco porque creemos que es muy importante que todos cambiemos la mentalidad, empezando por las propias empresas, que vean el valor de los profesionales mayores de 55 años o de 45, que es verdad que a partir de esa edad ya empiezan a asomar grandes dificultades, pero que también los propios senior acometan un compromiso personal, que sepan que el mercado laboral ha cambiado, no es lo mismo el mercado hace 50 años que ahora. Ahora mismo los profesionales tenemos que estar en permanente fase beta, adquiriendo continuamente conocimientos, apostando por el aprendizaje permanente para conectar con las necesidades de un mercado de trabajo que avanza muy rápido y que además está cada vez más digitalizado y bueno, donde aparecen nuevos retos con los que es interesante ir en sintonía.
Jonathan, comentaba yo que si a eso le sumamos al hándicap de la edad, el tener una discapacidad también se complica mucho más la situación.
Sí, al final todos esos estereotipos que se van marcando, los prejuicios que aparecen, hacen que se complique muchísimo el tema de qué podemos ofrecer laboralmente. Es un error, al final no deja de ser un error considerar que una persona por el hecho de ser joven va a tener una mayor motivación, va a tener una mejor actitud. Tenemos que tener en cuenta que no una persona por ser mayor de 40 años, 45 años, va a tener más experiencia y más conocimientos, pero sí realmente es más fácil, hay más opciones. Entonces, por eso es muy importante alejarnos de esas etiquetas hacia la discapacidad, hacia la edad, porque sobre todo en el tema de la discapacidad estamos haciendo que se vayan añadiendo factores que hacen que esa incorporación laboral sea cada vez más complicada. Y luego que ya no tienes que pasar dos barreras, sino son tres.
No, y además, Jonathan, te digo una cosa, que la discapacidad va incrementándose en función de la edad. Quiero decir que hay un porcentaje de mayores de 55 años con discapacidad que puedan tener con 20, porque a lo largo de nuestra vida suceden cosas que realmente nos limitan.
Claro, y hay que tener en cuenta que el hecho, una discapacidad no es algo que te va a afectar a ti como persona en general, sino va a haber un ámbito, un aspecto de tu vida que va a estar condicionado, o varios, pero que no tienen que ser directamente relacionados con el trabajo. Por eso generalizar siempre nos lleva a estos problemas, y sí es muy importante que las empresas esto lo tengan en cuenta, que tengan esa... no por contratar a una persona que sea joven va a tener una mejor atención al cliente. Probablemente pueda ser al revés, de una persona que ya ha tenido un bagaje en atención al cliente, experiencia de contacto con personas que haga que su experiencia como profesional sea mucho mejor. Entonces, por eso es muy importante el valorar los perfiles de las personas, no presuponiendo que por ser mayor o por tener una discapacidad va a tener menos cualidades para el puesto de trabajo.
Mercedes, el micrófono.
Sí.
Ahora.
Nada, que ha habido un par de cosillas que se habían comentado, ¿no? Lo de la dificultad de encajar con gente más joven, ¿no? Como dificultad, ¿no? Y yo lo que me encuentro es gente que tiene ganas de compartir, o sea, gente que si trabaja con gente joven la va a enseñar, va a ofrecer y va a compartir su conocimiento en todo lo que son procesos de mentorización. Igual que el tema de las competencias tecnológicas, o sea, se hace o ellos hacen un esfuerzo increíble por adaptarse al mundo digital, a los nuevos trabajos, y es algo que hay que tener en cuenta, o sea, lo del prejuicio este de, no, es que las competencias digitales son menores, es eso, es un prejuicio, o sea, ellos hacen un esfuerzo increíble muchas veces por adaptarse a ese mundo digital, por meterse en redes sociales, por conocer aplicaciones, que muchas veces alguien, a lo mejor más joven, que ya lo tiene dado, no hace.
Claro.
Entonces, son cosas que nos tenemos que olvidar, de esos dos prejuicios, de encajar con la gente joven y las competencias tecnológicas, que las empresas no lo vean como tal, porque no es del todo real.
Bueno, Irene, nos decías que de todas formas que las empresas como que estaban haciendo esfuerzos, ¿no? Lo constatáis también en ese estudio. Esfuerzo sí, por hecho, superar esos estereotipos.
Así es, nos hemos encontrado con empresas pues, que nos han mostrado un gran interés por desarrollar estrategias de talento senior que lleven pues, a esta gran contradicción, ¿no? Que es que tenemos una fuerza laboral pues, cada vez más longeva, pero seguimos desechando el talento de los profesionales senior, que es crítico para la competitividad del país. Y con respecto a lo que habéis dicho, no puedo estar más de acuerdo. El tema de las etiquetas, al final las etiquetas es que son creencias limitantes que no conducen a nada más que a lastrar nuestra propia competitividad y nuestra propia sostenibilidad como empresas. Entonces, yo creo que ya ha llegado el momento de que empecemos a poner el foco en lo que pueden hacer las personas y no en lo que no pueden hacer.
Claro.
Lo que comentabais, ¿no? Una persona con discapacidad tiene condicionado un determinado ámbito de su vida, pero otros muchos no. Es más, claro, puede que vea reforzadas habilidades y competencias precisamente por el hecho de estar más acostumbrado que los demás a convivir con el sacrificio y a enfrentarse a situaciones que una persona que no tiene una discapacidad pues no se enfrenta habitualmente. Entonces, tenemos que poner ese foco en las competencias de las personas, que además en los senior son muchas, porque huyendo de estereotipos que no nos gustan nada, pero que al final muchas veces se cumplen, estas personas senior ven reforzados muchos valores, como puede ser obviamente la experiencia, la madurez, la templanza, el control emocional. Y al
y
final,
luego,
una
por
serie...
ejemplo... Perdóname, Irene,
sí.
En lo que se comentaba antes de uno de esos estereotipos de que un senior no va a encajar con personal más joven, yo creo que además de lo que comentaba Mercedes, muchas veces hay mayor colaboración, porque los jóvenes no le ven como una competencia, digamos, ¿no? Porque al final
sí,
es una persona que ya tiene un bagaje contra el que el joven pues no puede luchar. Digamos que su ámbito más de competencia, en el peor sentido de la palabra, lo tiene con la gente de su edad.
Completamente. De hecho, en el libro blanco, que yo os animo a que lo leáis si tenéis ocasión, hablamos precisamente de buenas prácticas que se centran en ese intercambio generacional, que hay muy buenas experiencias por parte de empresas que ya lo están implementando y que, como dices, se han encontrado con unos índices de colaboración brutales, una cooperación entre jóvenes y senior que ha dado unos resultados maravillosos a través de voluntariado corporativo, de mentoring y reverse mentoring, ¿no? Para que el senior y el junior se nutran mutuamente,
claro,
de conocimientos.
Claro.
Entonces, esto es un campo que es muy interesante explorar y explotar, porque de verdad que las empresas están notando que, bueno, las empresas que han empezado con esto, ¿no? Están notando que da grandes resultados y yo creo que en los próximos años va a ser una gran tendencia.
Esperemos que sea así y que hablemos de ese libro blanco en años sucesivos como una mejora sustancial de todos esos datos que hemos proporcionado hoy. Así que Irene Gil, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Continuamos aquí en Madrid Trabaja, las 3 y 48 minutos.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y ahora repasamos cursos de formación gratuito que comenzamos con uno de limpieza profesional anti-COVID.
La Fundación Tomillo organiza esta formación dirigida a personas desempleadas e interesadas en el sector de la limpieza. Incluye un programa específico en procedimiento COVID y además la posibilidad de realizar prácticas en empresas. Comienza el próximo 24 de marzo hasta el 28 de mayo de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Curso de gestor de redes sociales.
Esta es una formación online organizada por la Cámara de Comercio de Madrid para construir, gestionar y administrar la comunidad online de tu negocio, desde el uso de las redes sociales hasta herramientas de análisis y monitorización. Ya puedes solicitar tu plaza.
Curso de auxiliares de servicios de peluquería.
Si te gustaría trabajar en este sector, es una buena formación para aprender desde la preparación de los equipos, técnicas de limpieza y también acondicionamiento del cabello y cuero cabelludo hasta aplicación de técnicas de cambios de forma y color. Son 210 horas teóricas con 120 horas de prácticas y ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes, búscanos en Google, Madrid Trabaja. Será el primer resultado de búsqueda. Clica sobre nuestra web y ahí están los cursos de formación de este 5 de marzo. Dentro de unos días, para ser más precisos, la semana próxima se va a celebrar UCEmpleo 2021, la del Foro Virtual de Empleo de la Universidad Complutense de Madrid, y vamos a hablar de ello con Lola Dorado, que es directora de la Oficina de Prácticas de esta universidad. Lola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
Bueno, primero de todo, que es una feria virtual, en los tiempos que corren es lo normal.
Pues sí, la verdad es que nuestra idea primera era realizar un foro de empleo global presencial en el mes de septiembre, pero con las circunstancias actuales vimos que esto no podía ser y entonces nos reorientamos hacia el espacio virtual, como tantas cosas hemos tenido que hacer.
Claro.
En este tiempo.
Además, es que yo recuerdo es el primer foro de estas características de la Complutense, ¿no?
Efectivamente, es un proyecto en el que llevábamos tiempo pensando desde el punto de vista que fuera un encuentro entre entidades y nuestros estudiantes de últimos años y recién graduados, pues de todas las titulaciones de la Complutense, que son muchas. Entonces es un proyecto ambicioso. Pero... y estamos contentos de haberlo abordado, la verdad.
Bueno, pues es un estreno en toda regla del martes al jueves y aunque es virtual, tiene un horario establecido.
Eso es. Digamos que la herramienta y está abierta durante las 24 horas de los 3 días, pero tanto las actividades como los chats de las entidades participantes, que son 83, está muy bien para el momento económico que estamos viviendo, pues tienen un horario que va desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la posibilidad de interactuación entre los candidatos y las empresas.
Luego, además de esa posibilidad de interactuar con las empresas, también tenéis un montón de actividades programadas a lo largo de las 3 jornadas.
Así es. Todas estas entidades que os he dicho que participan, pues nos han propuesto actividades y hay un cronograma bastante amplio que contiene aspectos, pues tanto de formación que pueden abrir las oportunidades profesionales a los candidatos, como la capacidad de interactuar y de que nuestros estudiantes pues muestren su talento universitario y que las entidades pues puedan incorporarlo a sus organizaciones.
En cualquier caso, digamos que la diferencia entre el foro y la feria, entiendo que no va a haber propuestas concretas de empleo, sino que las empresas van a informar de qué tipo de perfiles son los que necesitan en su actividad habitual.
También hay ofertas de empleo. Hay ofertas de empleo y de prácticas. Y digamos, bueno, pues es un acercamiento, es abrir posibilidades y expectativas, pero también contienen ofertas de empleo, sí. Afortunadamente, sí.
Ah, bueno. Hombre, sí. Pues entonces es una buena noticia doble para... porque además está circunscrito, como comentabas, a estudiantes y titulados de la Complutense.
Efectivamente.
De cualquier manera, a lo largo de esos 3 días tenemos esas actividades fundamentalmente con las empresas, pero tenemos también información para todos aquellos que quieran acercarse al foro.
Efectivamente, lo que les recomendamos a todos los candidatos es que ellos interactúen de una manera que sean proactivos, que se dirijan a las entidades, tendrán chat directos, entrevistas en tiempo real y también siempre tendrán los datos de contacto de la entidad, de modo que si encuentran las ofertas que les resultan adecuadas para su perfil, que se postulen a ellas y si no, pues también que se dirijan a la empresa. Es una experiencia que yo creo que puede servirles de establecer un contacto que si no fructifica de una manera inmediata podrá dar resultados a un corto o medio plazo.
De cualquier manera, siempre comentamos, no solamente con Lola Dorado, la directora de la Oficina de Prácticas de la Universidad Complutense, sino con otras personas que tienen responsabilidades similares en otras universidades madrileñas, que me imagino que también el foro os permite tener visibilidad, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con que, bueno, la Universidad Complutense es muy grande y conocer vuestra oficina tampoco está al acceso de cualquier persona. Quiero decir que hay estudiantes que incluso a nosotros nos escriben muchas veces que no conocen de vuestra existencia y de que les podéis ayudar en la búsqueda de empleo o de prácticas.
Bueno, eso es un trabajo permanente. Nuestra tarea de comunicación, efectivamente, nuestra población, digamos, que es muchísima. Son muchos los estudiantes universitarios de la Universidad Complutense, muy diversas las titulaciones, pero llevamos mucho trabajo en las universidades trabajando por la empleabilidad de los estudiantes y en la Universidad Complutense concretamente, pues así hacemos. Esto está dentro del Vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento y hay muchísimas actividades dentro de un programa que nos hemos marcado en el que pretendemos trabajar conjuntamente con la empresa, porque claro, entendemos que es la única manera de poder intentar llegar a respuestas que den solución a los problemas que tenemos de desempleo. Y que, bueno, ese talento universitario que existe, pues realmente se puede incorporar a las organizaciones y a la sociedad en general.
Y ya para terminar, para participar en el foro necesitarán aquellos que nos escuchen, que estén estudiando en la Complutense o hayan acabado sus estudios recientemente, que registrarse, ¿verdad?, a través de la página web del foro.
Efectivamente, ya tienen abierto un preregistro, que les aconsejamos que lo hagan ya, porque también les animamos a preparar su candidatura. Es decir, que se dirijan con un buen currículum hecho, con una carta de motivación, con una actitud adecuada para que sea reconocido su talento por las empresas. Entonces, lo pueden hacer desde ya y luego, pues por supuesto, los días del foro, subir su currículum y completarlo lo más posible, porque esto será visible por las entidades.
Perfecto. Pues UCEmpleo, del 9 al 11 de marzo. Actividades desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es una cita que tienes si eres estudiante de la Universidad Complutense o si lo has sido recientemente. Yo es que también soy, ya lo dije con la vicerrectora y cuando estuvimos en los cursos de verano de la Complutense. Lola, yo soy también complutense, pues, pero lo mío de hace ya muchos años. Ya.
Pues es
no
estupendo.
Es precisamente reciente.
Sí, somos muchos los alumni y tenemos mucho que hacer también en ese terreno, ¿no? En ir cultivando esa cultura alumni.
Bueno, pues Lola, un placer y hasta la próxima y que sea un éxito el foro.
Muchísimas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.
Y llegamos a nuestra mesa de redacción. Muy rapidito, vamos a contaros otras noticias. Javi, empezamos.
Pues mira, 6 errores a evitar durante los primeros días en un nuevo puesto de trabajo. Lo leemos en la revista GQ. El primero de ellos, ser impuntual o excesivamente puntual. El segundo, no hacer preguntas. El tercero, hacer sugerencias de mejora. Yo con este no estoy del todo de acuerdo, porque pasarse de listo es una cosa y pasar por alto errores que haya en la empresa creo que es otra. Ahora consultamos a Mercedes y a Jonathan. El cuarto, irte demasiado pronto. El quinto, actuar como un sabelotodo. Y el sexto, estar pegado todo el día al móvil.
Yo es que creo que el sabelotodo tiene mucho que ver con lo que antes nos comentabas, ¿no, Mercedes? El criticar a veces recién llegado puede dar la sensación de que vas de sabelotodo.
Sí, no es la mejor forma de entrar en una empresa, la verdad. Pero bueno, que son al final errores que son básicos. Sí que es verdad que el tema de las sugerencias de mejora, hombre, el primer día no lo vas a hacer. Ya, pero pues, conforme sí, o sea, conforme pasan los días, es algo que viene muy bien a la empresa también, ¿no? Oye, pues eres alguien nuevo que estás viendo posibles cosas a mejorar y lo puedes comentar. O sea, es que el primer día sí que
Jonathan.
Es un poco...
Sí, siempre que se haga de forma asertiva y con sentido común, yo creo que puede sumar, pero evidentemente hay que tener en cuenta un montón de factores y que esté en un contexto que sea adecuado, no soltarlo por decir, llego aquí y cambiar esto.
Bueno, pues Jonathan Ruiz Pérez, un placer. Mercedes Frías, lo
Muchas
mismo.
gracias.
A los dos, hasta la semana que viene.
Gracias. Hasta la semana que viene.
Y nosotros nos marchamos a disfrutar del fin de semana. El lunes volvemos a las 3 de la tarde con, entre otras cosas, las consultas del SEPE y un programa especial dedicado al Día de la Mujer. Así que ahora os dejamos con las noticias aquí en la sintonía de Onda Madrid y el resto de la programación de la radio pública madrileña. Hasta el lunes.